Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Es jueves 18 de mayo del 2017. Es un día de tormenta, sobre todo en la mitad norte, donde además bajarán un poco las temperaturas, y en el resto del país, Baleares, Canarias, el resto de península, Ceuta, Melilla, agradable sol y empieza ya a picar el sol, ¿eh? Ya empieza en algunos lugares lo más grande hace hoy, ¿eh? Cuando ya empiezan, no es nada comparado con lo que va a llegar, pero vayan haciéndose a la idea. En el Congreso es posible que hoy la reforma del sector de la estiba, los estibadores, salga adelante, porque el gobierno dice que lo tiene más o menos pactado y cerrado. Eso quiere decir que nos evitamos una multa, seguir pagando una multa que ya llevábamos pagando un tiempo, y cumplir con la justicia europea, pero nos aproximamos también a un escenario de una huelga de estibadores, que es un sector particularmente delicado en el transporte de mercancías y que puede dar más de un quebradero de cabeza a más de uno. Vamos a ver, antes decíamos a las 7, repita conmigo, plusvalía, plus quiere decir más, y valía quiere decir el valor. Bueno, pues la plusvalía de su vivienda, cuando la vivienda que usted compró y que le costó seguramente menos que lo que usted vendió, si lo hizo antes del 2008, le daba unos beneficios, la plusvalía. Y sobre eso hay un impuesto. El impuesto de la plusvalía que los ayuntamientos cobran. Ya podríamos, en fin, empezar a discutir si tienen por qué cobrar de algo que usted ha sabido negociar bien, pero bueno, es un incremento de su renta, vale, de acuerdo. Muy bien. Ahora bien, desde el año 2008, las viviendas empezaron a vender a costar menos de lo que habían costado en su... Y si alguien tenía que vender una vivienda, por lo que fuere, seguramente la vendía por menos precio del que la compró. Bueno, pues los ayuntamientos seguían cobrando la plusvalía. Y dice, pero si no tiene más valor, no hay plusvalía. Es igual. Te lo mango. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, pues cogían valor catastral y multiplicaban por el número de años que usted había tenido, hacían un cociente de no sé cuánto, tararí por aquí. Y la larga mano de la cleptocracia de la administración española en sus diferentes niveles llegaba hasta su bolsillo, le cogía el dinero y se lo llevaba. Bueno, pues afortunadamente el Tribunal Constitucional ha anulado en toda España el pago de la plusvalía municipal en la venta de viviendas con pérdidas y además ordena a devolverle lo que le han quitado a usted. Así que si usted vendió la casa, perdió dinero y a pesar de eso ha tenido que pagar plusvalía, preséntese en su ayuntamiento. Ya me imagino que cualquier asesor le podrá ayudar, cualquier gestor. Y estos cleptómanos a devolver lo que no es suyo. Y a devolverlo cuanto antes. Y hasta el último duro. Hombre, y si el Constitucional también además se moja en el asunto del impuesto de sucesiones, que es otro robo manifiesto de la cleptocracia de España, mejor. Bueno, ¿quién se va? El juez Eloy Velasco. Anda, ¿y por qué se va? ¿Pero no llevaba el juez Eloy Velasco dos tochazos como Lezo y Púnica? Dos operaciones que han tenido notables consecuencias en la vida política española, en la vida judicial, para muchas personas. Pues sí, pero se va. Pero ha acabado los sumarios, ha acabado la instrucción. No. Pues se va. ¿Dónde se va? Pues a otro sitio, más tranquilo. A la sala de apelaciones. Donde, bueno, la vida será otra, seguramente. ¿Y qué pasa con Lezo y con Púnica? Pues que el que venga, que arree. ¿Y quién va a venir? Pues vaya usted a saber. Vaya usted a saber. En principio le tocará pues a Carmen Lamela, a lo mejor. O bueno, se habla de otros jueces, pero claro, el que llegue tiene que coger desde el folio 1 y pasarse el verano enterándose de qué es la Púnica y qué es la Lezo. Desde el folio 1. ¿Ustedes se hacen una idea de lo que es eso? Bueno, pues lo último que ha hecho antes de irse ha sido sacar a Francisco Granados de la cárcel. O bueno, pedir una fianza de 400.000 euros que el señor Granados supongo que podrá pagar. Y si no podrá pagar, pues encontrará un banco que lo avale. A veces, normalmente no se pone los 400.000. Vas con un aval del banco, que te cuesta dinero, claro, en el que el banco dice, bueno, si este tío se fuga, yo pago el dinero. Pero para eso, bueno, se tiene que fiar el banco de ti también. Bueno, como sea, Francisco Granados va a salir. El que era número 2 de Esperanza Aguirre, considerado cabecilla de la Púnica, está en la cárcel desde el 2014. Desde el 2014. 2 años y medio en prisión preventiva. Bueno, ya ha tenido el detalle Eloy Velasco. Bueno, ya que me voy, ea, te saco. Veremos qué rumbo toman ahora estas dos instrucciones que van a ser particularmente interesantes, ¿eh? O va a ser particularmente interesante echarle un vistazo a ellas. Pasión de catalanes, ¿alguna novedad? Bueno, el caso Palau divide a Juntos por el Sí en el Parlamento catalán. Ayer votaron separados porque difieren sobre acusar o no a la antigua Convergencia de financiación irregular. Y ya saben ustedes que el Ministerio de Cultura, que tenía 2 puestos en este organismo del Palau, que debía instar, debía hacer que la Generalidad investigase a Convergencia, no se ha presentado para salvar a Convergencia y que de esa manera Convergencia le salve el decreto de la estiba, que por otra parte también le conviene al gobierno catalán, en el Congreso de los Diputados. Esto es hoy por ti, mañana por mí, y de paso, sí, en fin. El consorcio del Palau desoye a Ada Colau, mantiene el escrito de conclusiones en el que no acusa a Convergencia por el expolio del Palau, cuando todo el mundo sabe y se está evidenciando en el juicio, y además así son los testimonios, que el dinerito que entraba, y entraba por lo que entraba, donaciones al Palau, es que la gente es tan buena, quiere tanto la música y la cultura. Bueno, Convergencia le decía, tú quieres hacer esta obra, no, pues dale un dinerito al Palau, que del dinero que entra al Palau me lo llevo yo. Aparte del famoso 3%, ese es otro apartado. Eso es lo que se está evidenciando en este juicio. Luego lo que se quedaba Millet para él y el otro señor. Ahora la Fiscalía ha elevado a 8 años de cárcel su petición de condena para el extesorero de Convergencia, Daniel Osácar, y ha rebajado a 3 años la petición de cárcel para la exdirectora financiera, la señora Gemma Montull. ¿Y alguna propuesta interesante en el PSOE? ¿Hay vida inteligente en las candidaturas que se van presentando? Pues, miren, mañana es la despedida de esta campaña de primarias, y la despedida la van a hacer Pedro Sánchez y Susana Díaz en la misma ciudad. Y dice, vaya hombre, pero no, en la misma ciudad no, en la misma ribera del río, porque uno lo podría haber hecho en Triana y la otra, no, en la misma ribera del río. ¿Y en qué? Pero muy lejos. No, escasamente a 1 kilómetro. El uno cerca de la Torre del Oro y la otra cerca de la noria extinta de Sevilla. Es decir, muy cerquita, muy cerquita. Mira que es grande España, ¿eh? Para haber hecho el... No, hasta el último momento no perdamos la esperanza del vuelo de los puñales, ¿no? Pedro Sánchez, además, estará acompañado por la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, allí en el Muelle de la Sal. Y en el Muelle de las Delicias, Susana Díaz. Esto es muy bonito, muy, muy, muy interesante. Ahora hablaremos un poquito más de todo ello, porque, claro, a Pedro Sánchez El diario El País hoy, como siempre, enloquecido con Sánchez, le dedica hoy en portada un análisis que se llama Pedro Sánchez, acción mutante. Que como estos, a este periódico le dan esa importancia, es su Biblia, ¿eh? Aquí es que lo que diga El País, vamos, es... Pues anda que tiene que estar contento hoy. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Ahora noticias en titulares. Primera reunión.
Emmanuel Macron reúne hoy a su nuevo ejecutivo formado por ministros socialistas, conservadores, liberales y ecologistas. El presidente francés busca el equilibrio con un primer gobierno veterano y europeísta.
Sigue la búsqueda.
La policía busca al conductor que ayer atropelló a un ciclista, a Jesús Alberto Rull, en la localidad de Bolaños de Calatrava y que se dio a la fuga. El deportista sufre varias roturas y contusiones.
Bajo sospecha.
La Casa Blanca designa un fiscal especial para investigar las posibles conexiones de Moscú con la campaña de Donald Trump. El Congreso exige los papeles sobre los contactos y Rusia ofrece la grabación.
Y en deportes, el Real Madrid a un peldaño del trono. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Solo un punto. Con un punto, el Real Madrid será campeón de Liga. Ayer ganó 1-4 en Balaídos. Otra vez un gran partido de Cristiano Ronaldo. Otra vez un buen partido de Isco. Cristiano marcó 2. El otro marcó Benzema y otro más Toni Kroos. El caso es que, como decimos, con un empate frente al Málaga, le vale al Real Madrid para levantar su liga número 33. Muy meritorio el trabajo de Zidane en este final de temporada. Muy meritorio cómo llega Cristiano en un momento de forma sensacional a los dos partidos decisivos que quedan. La final de liga el domingo y el 3 de junio la final de Champions. Un punto y será campeón.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Han bajado un poco las temperaturas en un día de tormentas, sobre todo en la mitad norte. En el resto los cielos estarán despejados y mucho sol, sobre todo en el sur.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
El puzzle más grande del mundo. ¿Cómo surge esta historia, Sonia?
Bueno, pues esta historia surge a partir de...
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Yo todista, mi hermana todista, mi suegro todista, mis cuñados todos todistas, mis tíos también son todistas. Para quedar para hacer una comida familiar no nos ponemos de acuerdo, pero para pagar menos en el seguro del coche, ahí sí, todos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Por fin llega el verano y es el momento de disfrutar. Ver al Caribe con Viajes El Corte Inglés y Sol Tour. Descubre los mejores destinos. República Dominicana, Riviera Maya y Jamaica desde 853 euros en hoteles Bahía Príncipe 5 estrellas en todo incluido. Playas vírgenes, el entorno más natural y un sinfín de experiencias inolvidables te están esperando. Con hasta 300 euros de ahorro, pago en 3 meses y vuelos incluidos desde Madrid y Barcelona. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Vamos con los sonidos del día. Susana Díaz y el Betis.
Y sé que la afición está mejor que el equipo y va a ayudar mucho al equipo de levantarse. Me piden una anécdota. Yo soy del Betis y hay partidos que se han ganado gracias a la afición. ¿Recuerdan aquel partido del Chelsea? Pues la misma situación estamos viviendo en estos momentos en el país.
¿Quién es el Chelsea? ¿Quién es el Chelsea? Se dijo en aquella fecha. El Pentecostés socialista, Rajoy.
Creo que lo más importante en esta materia de lucha contra la corrupción en estos momentos es que el próximo domingo, día 21, llegue su Pentecostés y dejen de hacer méritos para que gane uno y no pierda otro.
El llamamiento de Maduro al rey.
Y sigo haciendo un llamado al rey Felipe. Rey Felipe, tome cartas en el asunto. Ponga orden en el racismo y el fascismo que está surgiendo de filas de la derecha española.
Anda. Alejandro Sanz pide ayuda para Venezuela.
Todo el pueblo venezolano está en la calle. La oposición no es Capriles ni es Leopoldo López. La oposición es el pueblo. Está todo el mundo en la calle porque no tienen que comer, no tienen nada. Y les reprimen de una forma brutal.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora mismo, si te digo que este viernes con el Eurojackpot de la 11, tú, sí, tú, puedes ser millonario, es posible que si vas en coche pienses...
¿Yo?
Que si estás trabajando, digas en voz baja...
¿Yo?
O estás en casa...
¿Yo?
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 41 millones de euros. Y este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Mayo es el mejor mes para ir de marcas en El Corte Inglés.
Porque hasta el 28 de mayo, en una selección de marcas de moda, accesorios y zapatería como Roberto Verino, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Gunn, Clarks, tienes hasta un 30% de regalo.
Para próximas compras superiores a 30 euros hasta el 31 de mayo.
Mayo, mes para ir de marcas, solo en El Corte Inglés.
El ascenso profesional del juez Velasco, su decisión de abandonar inmediatamente los casos Púnica y Lezo, condenan estos al atasco. No había necesidad. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
El juez Eloy Velasco no va a dejar de interpretar la ley conforme al pueblo por el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial haya propuesto su nombre para la sala de apelaciones. Cuando uno es un juez del pueblo, lo es en cualquier instancia en la que le toque administrar justicia. Le pasa, mal comparado, como al juez Roy Bean, pero sin Lili Landry. Velasco va a su nuevo destino el mes de junio y deja empantanados los casos Púnica y Lezo. ¿Eran necesarias tantas prisas? Si hubiera dicho un suponer que se incorporaría después de terminar las complejas instrucciones en las que estaba metido, el Consejo le habría mantenido el ascenso hasta que entregara los sumarios a punto de caramelo para la vista oral. Su celo instructor ha sido en ocasiones desmedido, pero no se trata de eso, sino de la posición secundaria que parece ocupar la justicia para abandonar a medio instruir dos casos que en el momento presente son el epicentro de la vida política española. Eloy Velasco ha sido un juez que ha usado la puerta giratoria hacia la política con vuelta hacia la judicatura. Se comenta que los casos podría heredarlos Juan Alberto Belloc, un monumento a las puertas giratorias, con dos ministerios y la alcaldía de Zaragoza. No fue mal juez, otra cosa es el balance de su actividad política, pero sea quien fuera el instructor bis, estos casos seguirán los pasos de los seres que van desaguando por las prescripciones.
Francisco Robles, a continuación. Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Salvador Sostres,
buenos días.
José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días.
Pues ya veis, se va el juez Velasco. Irse a medio baile, esto yo no sé si es muy, ¿no?
Es poco consistente.
Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, tenía la oportunidad, dice, bueno, ya lo dejo.
Le han abierto la puerta, ¿eh?
Sí, me voy a mitad. No.
Hombre, tampoco le han echado del baile.
No, él lo ha pedido.
Por eso.
Yo tengo un agobio, Herrera, desde las 6:30 que te escuché. El nuevo que tenga que entrar, ¿no? El nuevo que ahora tiene que pegarse un lote de leerse folio impresionante.
Claro.
Pero es que te agobia, ¿eh?
Y luego os quejáis de que trabajan poco. Tienen mucho que leer.
Aquí nosotros hemos sido muy duros con políticos, con periodistas, con la ciudadanía, cuando a veces ha votado o ha hecho cosas que no hemos entendido. Hemos sido duros con todo el mundo. Y en cambio, hay como una especie de silencio alrededor de jueces y fiscales. Bien, pues yo creo que tenemos una ciudadanía, pues que es la que es, una clase política sin duda mejorable y unos periodistas que seguro que podemos mejorar mucho en muchas cosas.
Sobre todo esto último es cierto.
Seguro. Sí. Pero tenemos una clase judicial, unos jueces y unos fiscales que, francamente, A veces pienso que habría que entrar con Panzers, porque tenemos un sistema judicial muy muy extraño, extraño.
Habría que aplicar el sentido común que nos enseñaban en el colegio antiguamente: lo que se empieza se acaba. No puede dejar dos sumarios como esto a medio terminar en una instrucción, sumarios que afectan a la estabilidad del país.
No, y si tú quieres sacar insidias contra el PP, no las saques siempre los martes. ¿O es que alguien cree que los únicos mensajes de felicitación que mandó Ignacio González se los mandó al ministro de Justicia? ¿No mandó ningún otro mensaje de felicitación? ¿Seguro? Hombre, por favor. Es que yo creo que... Yo no digo que el PP no haya hecho cosas mal hechas. De hecho, estoy convencido que el PP ha hecho cosas mal hechas y que, en su nombre, alguien ha hecho cosas mal hechas y tendrán que penar por ello. Pero de ahí a una suerte de jueces y fiscales que parece que estén tirando al plato con los cargos del gobierno, me parece un poco exagerado.
Lo de los martes es porque
los miércoles hay sesión de control.
Exactamente. Explíqueselo a la audiencia.
Perdón, sí. Ayer lo comentaba el director de ABC, Decía, es que siempre los martes, y tiene razón, es que los martes se sirve el escándalo y el miércoles, o sea, es que ni hoy los, perdón por hablar de mí, lo contaba en un artículo en ABC, es que ni a Franco le ponían tan bien los salmones como le ponen las sesiones de control
a Franco. A Franco no le controlaba. ¿Eh?
Lo del Consejo de Ministros del Palacio de Ayerte. Lo hacía todo cuando estaba...
No, digo los salmones, José María, los salmones.
Si las sesiones de control no existían en la época de...
Ya, no, digo los salmones.
Si los salmones, miran en qué ha terminado. Que ver si tiene que ver por eso. Los del Sella y toda esa historia, a ver si tiene que ver por eso. No os olvidéis a las masas. No.
Esto es 8:20, 7:20 en Canarias. Línea directa. ¿Qué nos quiere contar?
Pues que se puede ser un auténtico motero sin llevar chupa ni tatuajes. Yo, por ejemplo, que soy motera. Fidalgo también es motero, dice.
Sí.
Pero solo hay un seguro auténticamente motero, que es el de Línea Directa. Y ahora por cada nueva póliza te regalan hasta 60 euros de gasolina en Cepsa. Así que aprovecha esta promoción hasta el 31 de mayo, sujeta a normas de suscripción y bases de promoción. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Urbanita de lunes a viernes, amante del campo los fines de semana, surfero cada vez que puedes escaparte. Tu vida tiene muchas dimensiones. El nuevo SUV Peugeot 5008 con 7 asientos y una amplia modularidad se adapta a todas. Descúbrelo en las jornadas de puertas abiertas del 18 al 20 de mayo y aprovecha las condiciones especiales en toda la gama SUV.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, en todos los colchones y arcones tienes un 40% de descuento más un 20% adicional en una bonificación para una próxima compra.
Consulta condiciones solo en Hipercor y en hipercor.es.
¿Y qué otras historias contiene la mañana de hoy?
Pues algunas que te hacen pensar eso de Manolete, si no sabes torear, ¿pa' qué te metes? Eso es lo que le ha pasado al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. La justicia ha paralizado el intento del ayuntamiento que gobierna Zaragoza en Común de recuperar la titularidad pública del aseo y de la iglesia de la Magdalena.
¿Pero cómo que recuperar si nunca fueron suyas?
Efectivamente, siempre fueron de la iglesia. Total, que ellos querían recuperarla y entonces el juez dice, ¿dónde vas? La juez del juzgado número 5 dice, ¿dónde vas? Un momento. Para, porque no se explica en el informe que tú me mandaste la viabilidad que quieres hacer con estos espacios, porque tú quieres hacer un uso público, así que frena. Eso es lo que le ha dicho la justicia.
Como si no tuviera uso público ahora. La alcaldesa de Córdoba, aquí la carabina de Ambrosio, que es, es una de las mentes preclaras de la izquierda nacional, ahora ha fichado a Mayor Zaragoza, fíjate tú, que es la mejor garantía de que no va a tener nunca la mezquita catedral, para ver si también recupera, como si hubiera sido suya alguna vez.
Si levantar los ojos, Abderramán.
Dejadme que os cuente otra. Otra de...
Muy rápida.
Bueno, en Zaragoza también. Podemos e Izquierda Unida han editado una guía de estilo en la que le dicen a los servicios administrativos del ayuntamiento que elimine las referencias masculinas y femeninas de los escritos. Así que el lenguaje ya no es ni hombres ni mujeres, sino el tercer género es el que se impone. Han tenido que cambiar, tienen que cambiar impresos y solicitudes. La guía la ha hecho la Oficina de Transversalización de Género, que ha recibido este año de los presupuestos municipales 10.000 euros, que es lo mismo que recibe el Banco de Alimentos de Zaragoza.
Bien. Pero no compares una cosa con la otra.
Claro.
No se puede comparar el alimento espiritual con el alimento material.
Claro, claro.
No os desviéis de la santa.
Ahora, información local, que me arde en la mano.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pari, popo, poro. Vamos, Juan, Blanquita, Guillermo, Nick, Diana, Adrián y Daniel, Bosco. Vamos, María y Eduardo, Aitana, Carmen. Pero ¿cuánta gente va al colegio? Naino, naino, naino. Para estar a la moda, póngase de blanco. Descubra la nueva colección de blancos de Rioja. Se lleva el blanco, se lleva Rioja. Rioja desde 1925, siempre de moda.
Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Observador cualificado. En la España húmeda está lloviendo ahí, ¿no?
Pues no sé por qué no me ha asomado, pero tengo aquí en mi cubil un higrómetro de esos clásicos y el fraile tiene la capucha puesta, no te digo más.
Bueno, pues no suelen fallar. O sea que si te asomas verás que llueve. Así que cuéntanos si llueve sobre la actualidad.
Podríamos decir que sí. No termina de cerrarse el episodio de Cristina Cifuentes con el informe de la UCO desautorizado por el juez Velasco. Ahora aparece un segundo informe fechado el 27 de marzo en el que la Guardia Civil insiste en que la presidenta madrileña tuvo que conocer la caprichosa adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid, Arturo Fernández. Este informe era conocido por Eloy Velasco cuando anunció que descartaba el otro. Por otra parte, no se entiende la razón de que el juez mantuviera dentro del sumario un informe al que no concedía credibilidad. Para acabar de arreglarlo, el juez que ha abierto en carne viva la política española en Murcia y en Madrid se va del corazón a sus asuntos, dejando al paciente en la mesa de operaciones. Hay varias asas por las que agarrar esa cazuela. Cifuentes, los casos inconclusos, la libertad de Granados, si paga los 400.000 de la fianza, la justicia en España, las puertas giratorias, la presunción de inocencia y así. Está el portentoso asunto que ha venido a aclarar el Tribunal Constitucional al establecer que los ayuntamientos no podían cobrar impuesto de plusvalía cuando una propiedad se vende por menos dinero de lo que costó. ¿Qué quieren decir las palabras? También estamos en el caso de la Estiba, un monumento al antiguo régimen y a las tradiciones estamentales, que nos están costando cada día un huevo de la cara, 134.000 euros diarios, y que va a pasar en el Congreso con los votos de Ciudadanos, el PNV y la abstención de PDeCAT, pagada con los novillos de los representantes del Ministerio de Cultura en el consorcio del Palau, en la reunión donde había que aprobar la reclamación del dinero esquilmado a la antigua Convergencia. Y luego, el frente de Sánchez y López contra la propuesta de Díaz de crear una línea de crédito para jóvenes que estos devolverían sin intereses al terminar sus estudios o tener beneficios con sus empresas. Se lo han tachado de americano y liberal. Yo creo que tienen razón, Herrera. Aquí somos muy del Antiguo Testamento y confundimos el dinero público con el maná que le caía del cielo al pueblo elegido.
¿Tienes algún paciente que necesite una descarga de desfibrilador?
Tenemos, aunque quiero señalar antes, a un cualificado donante de espabilina. Ayer Arcadi Espada mantuvo una breve esgrima con Ramón Espinar, hijo y nieto de los obreros que no pudisteis matar y amamantado con tarjeta black y especulación de vivienda pública. El joven Espinar empleó ese sintagma que se ha sacado de la manga Pablo Iglesias y que repiten con entusiasmo todos los suyos y Pedro Sánchez. El partido más corrupto de Europa, o sea, el PP. Arcadi lo interrumpió. Dígame cuál es el segundo partido más corrupto de Europa, porque parece que se lo tiene muy analizado. No lo sé, desconozco el ranking. Si no sabe cuál es el segundo, no puede saber el primero. O sea que cállese. Estuvo magistral.
Y se enfadó, ¿eh?
Sí.
Dijo, cállese. ¿Sabes cómo es Arcadi tan amable con nosotros, Carlos?
Sí.
Pues
sí.
Lo mismo con Espinar. Pero sin el amor de fondo.
Bueno, como candidato al chute, Pablo Echenique, ese tipo al que sus camaradas confunden con Stephen Hawking y que a su incapacidad une con bastante armonía su vileza. Ayer, cuando volvía para casa, permite que cuente una anécdota personal, me encontré a unos venezolanos poniendo ante el consulado bolivariano carteles con los nombres de las 43 víctimas últimas de la represión de Maduro. Se me quedan dos nombres. Brian Principal, 14 años. Carlos J. Moreno, 17 años. Pregunto a una de aquellas muchachas cómo se puede colaborar con ellos, si admiten dinero, y me dice que no, pero que se puede colaborar en plan de ayuda humanitaria, ingresando y den dinero para que envíen medicinas, porque allá nos falta de todo, y me explica cómo hacerlo. Me acordé de un retuit de la víspera de Cheminga Dominga, el número 2 de Podemos. La operación de marketing se complica. Rápido, Cifuentes, pon un tuit sobre Venezuela. Pensé que hay miserables como este que merecerían que su minusvalía se la tuvieran que tratar en la Venezuela bolivariana. No se lo deseo y no pondría objeciones a que fuera en parte con el dinero que yo empecé a ingresar ayer, que coste.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Bueno, entonces, veis que hoy hay mucha faena, ¿eh? Hay mucha faena con la marcha del juez Eloy Velasco, con los sumarios de Púnica, de Lezo, también el sumario de Acuamet, que también lo lleva él, que también se verán interrumpidos, me imagino yo. Porque a ti no te daría pereza ahora mismo, Paco Robles.
No, yo es que estoy agobiado.
Ya. Y dice, mire, señor Robles, que le ha tocado el tema. Ya le entras en el despacho y dice, a ver, dame algún papelito. Y empiezas por el folio 1 y sabes que tienes pues medio millón de folios aproximadamente para leer.
Y una comida a la 1:30.
No, y usted que es como yo, bueno, como Valle Inclán primero, evidentemente, que odiamos los gerundios, los considerandos y los resultandos.
Exacto, sí.
O sea, te metes 200.000 gerundios uno detrás de otro y el cerebro se te bloquea. Pero yo creo, como ha dicho Santi, que tú no puedes dejar al paciente encima de la mesa. Tú no puedes dejar, es como el profesor que se jubila a mitad de curso. Pues no se puede hacer eso. O sea, y este caso es infinitamente más grave. Tú no puedes tener un país como es España pendiente de unos sumarios muy importantes para el desarrollo político de la nación, y tú no puedes coger e irte a mitad del sumario dejándolo abierto. Es que me parece una barbaridad, sinceramente. O sea, el sentido común no se aplica. Después vendrán con la carrera judicial y sus normas, sí, pero eso es endogamia, eso es de ellos.
Bueno, pues una de las últimas cosas que ha hecho Eloy Velasco, un auto que fechó ayer, ha modificado la prisión incondicional sin fianza del señor Granados por la de prisión eludible con un dinero. Es decir, o pones el dinero, o pones un aval, o en fin, hay mecanismos. El abogado del señor Francisco Granados es don Carlos García de Ceca. Señor García de Ceca, buenos días.
Buenos días.
¿Está contento su defendido?
Pues mire, ayer estuve en Estremera, que es donde está la prisión en que se encuentra recluido. Y de tal manera que a las 2:15 aproximadamente, que terminamos la entrevista, me vine para Madrid, llegué a las 3:30 y total me enteré el último de haberse dictado el auto en cuestión.
¿Cree usted que tiene algo que ver el hecho de marcharse y no quería marcharse el señor Velasco, dejando a un señor en prisión preventiva durante más de 2 años y medio, casi 3 años?
Sin duda.
Ya a la espera de que llegue otro y decida.
Sin duda, creo que es un preso que no es normal. No, reúne unas cualidades, Francisco Granados, que no son normales. Es un personaje excepcional, es una gran persona. Tiene una talla moral que es incompatible con cualquier duda sobre los particulares que le han mantenido y que han decidido su prisión. En definitiva, creo que era mejor, lógicamente, el quitarse de en medio ese problema.
Por lo que dice, doy por hecho que está usted convencido de la inocencia del señor.
Absolutamente. Declaró el día 21 de diciembre de 2016 y declaró sobre todas y cada una de las cuestiones que se le habían imputado. No tenía base ninguna de ellas. La mayor parte eran suposiciones, hipótesis, presunciones. O sea, no, aquello no era un procedimiento normal.
El juez ha considerado que ha disminuido el riesgo de fuga. ¿Qué anacronía supone que el señor Granados haya sido el preso que más años ha estado en prisión preventiva en una cárcel española?
Pues realmente es un anacronismo completo, porque no se dan en él las circunstancias como para llevar a cabo esa medida y sostenerla. Hay argumentos de todo tipo que se vienen a la mente de una persona cuando se piensa sobre esto, pero en fin. Ahora, en este momento, el equipo jurídico que ha trabajado se encuentra muy satisfecho de pensar que este hombre está feliz.
¿Podrá reunir ese dinero? ¿Habrá un banco que dé la
vale? Es cuestión que, como ayer no he podido hablar con él, pues entonces tendré que volver hoy para estudiar los medios, modos o formas de poder llegar a esa cifra o de no llegar. Y en ese caso de pedir, como es natural, la reducción de la fianza.
Un cambio de titularidad en un juzgado, en una sala, como la que lleva el señor Eloy Velasco, en la que hay asuntos como la Púnica o ahora mismo el asunto Lezo, el asunto a Coamet, a un proceso que le puede suponer.
Claro, es decir, es lo mismo que una orquesta sinfónica, pues sustituir la persona del director cuando está acometiendo el momento cumbre de la obra.
Sostres.
Sí, ¿usted considera que, al margen de su cliente, es una suerte que el señor Velasco deje el juzgado de instrucción en general?
Pues yo creo que sí, la verdad.
¿Usted qué tipo de o sea, por qué cree que ha actuado? Y primero, ¿por qué está contento? Y luego, ¿por qué cree que su defendido ha pasado por esta situación inusual de esta prisión preventiva tan alargada en el tiempo? ¿Cree que hay motivos ideológicos, motivos políticos, motivos personales qué cree usted? ¿Por dónde pueden ir los tiros?
Pues la verdad es que es difícil pronunciarse sobre ello por el riesgo tan fácil que hay de equivocarse en estas cuestiones. Yo de momento estoy alegre porque estoy seguro de que Paco está alegre. Estará, pues piense que es un hombre íntegro, y entonces para él su madre pues es lo que la madre es para todos. Sabe que no ha salido, desde que entró en prisión no ha salido una sola vez de casa. Pues para él la satisfacción de ver a su madre, a su familia, a las hijas, que va a tener oportunidad de estar con ellos, y ahora pues...
Sí,
pues,
sí, pero hágame el pequeño favor, se lo pido por favor, porque estamos, yo creo que muchos españoles pensando y sufriendo por ver los efectos de una justicia que no siempre actúa, o que, pues, es posible que no siempre actúe de manera ecuánime. Entonces, ¿usted cómo cree, por dónde cree que se desvía el tiro?
Bueno, pues el tiro se desvía por circunstancias personales que no se puede evitar el que existan, y se desvía porque luego hay interpretaciones que se modelan o se modulan o se hacen pues un poco a la circunstancia de cada cual.
Don Carlos García de Ceca es el abogado del señor Francisco Granados. Señor abogado, muchísimas gracias.
Tocayo, encantado de saludarte, y veo que eres un hombre que reúne todas las cualidades para ser el mejor periodista de España.
Pues es usted muy amable, joder.
Se lo merece, no, se lo merece.
Ya lo que faltaba.
Un hombre que sale...
Ya lo que me ha dado ya...
sale a la defensa de los que la merecen, pues merece todo, a su vez, toda clase de consideraciones.
Bueno, yo modestamente solamente defiendo el hecho de que me llama la atención que siga en prisión el señor Granados. Lo demás, el proceso, los indicios, las pruebas, ahí ya no...
Es un caso complejo, supuesto complejo, y ahí intervenimos muchos factores, no es solamente... el juez, es mucha gente que le ha abandonado, mucha gente que no ha creído que él estaba en la situación en la que realmente se encuentra, y que no conocen de la talla moral que tiene este hombre, que es algo inconcebible.
Pues hombre, con todas las evidencias o con todo lo que maneja los jueces, claro, esa afirmación suya es cuando menos arriesgada.
Es arriesgada, pero no es arriesgada cuando he tenido con él un trato semanal y directo a lo largo de casi un año. Y entonces he tenido oportunidad de ver que es un hombre que no habla mal de nadie.
No, pero pero las evidencias que tienen los jueces están manipuladas, están son equivocadas.
El millón en el altillo.
Hay muchas equivocadas, hay muchas, montones de equivocaciones.
El millón en el altillo, el maletín, en fin, de estas cosas.
Hay muchas equivocaciones del juzgado y hay equivocaciones propias también, pero... Pero en fin, lo que le digo, llegamos a un momento en donde lo que tenemos es que congratularnos y esperar que este hombre pueda reunir esta cantidad tan elevada de dinero para poder recuperar la libertad perdida.
Don Carlos García Zeca, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Gracias a usted. Gracias. Encantado.
Bueno, a veces cuentan algunos jueces. Efectivamente, los jueces a veces ponen altas fianzas porque de esa manera el que la paga, tú dices, ¿de dónde lo has sacado? con lo cual, a veces, muchos de ellos lo que procuran es simplemente un aval bancario. Pero claro, el banco no se fiará de ti, sino... Pues bueno, más allá que esto, el quien tiene que juzgar al señor Granados es el tribunal. De nosotros, es interesante la marcha de Eloy Velasco. ¿A ti qué te parece? Es... Fidalgo.
Yo, después de lo que he oído hoy del testimonio este que ha reclamado este jurista, es que no tengo palabras. Uh-huh. O sea, yo personalmente me gustaría ser creyente, o sea, que la justicia viniera emanada directamente de Dios. Y en cuanto al juez Velasco, supongo, yo también, como le siento como una persona, yo soy compasivo. Los médicos sabes que tenemos que ser compasivos.
Tenemos más remedio.
Entonces hay que ponerse en el nivel. Yo es que creo que un hombre como el juez Velasco tiene que estar deslomado. O sea, es que lo que lleva a cuestas es demasiado fuerte, y si puede soltar el fardo, pues que Dios os ampare. No sé cómo se pueden hablar de este tipo de cosas, porque, bueno...
Lo que ha dicho Santi, ¿no, José María? Santiago González, que esto se va a ir por el sumidero del...
Ya, lo que pasa es que entonces igual lo que tenían que haber hecho es no permitir que el juez Velasco se metiera en tanta enjundia. O sea, había partir las causas, hacer trozos, hacer piezas, hacer tal, porque es que no le pueden cargar a este hombre todo el peso de lo que está en este momento gravitando como un leño sobre la opinión pública española, de democracias y tal.
En fin.
Entonces, no lo sé. No se le puede condenar a uno como a galeras toda la vida, ¿no? Tiene también sus derechos como empleado público a promocionar y a hacer una serie de cosas, ¿no? No sé. Y luego, claro, ya el hecho de tener todos el foco puesto en quién viene ahora ya demuestra también la desconfianza innata que ha generado el ejercicio de la justicia. Bueno, gente que teóricamente tenían que estar habilitados todos para ejercerla, independientemente de sus pensamientos, que las tiene todo el mundo, de sus ideologías, que supongo que las tiene todo el mundo, más o menos guardadas, escondidas o tal. Y entonces, bueno, pues estamos en una crisis muy profunda. Yo en estas cosas, hombre, excepto por cuestiones como el testimonio del abogado defensor este que has tenido a bien llamar y que además te ha obsequiado con el, sí, a
ti, con un juicio equilibrado.
Se ha quedado corto.
Se ha quedado corto. Yo personalmente creo que
exactamente
se ha quedado corto.
Contenido.
Después
contenido
de esto, ¿qué queréis que piense de los que han hecho la carrera de derecho? Porque los jueces son abogados también, ¿eh? Entonces, claro, después de oír estas maravillas, pues no lo sé. Mira, me dan pena los jueces.
Yo veo una cuestión, igual es técnica, pero si el juez ha desestimado, como creo que lo ha dicho Carlos o Santi, uno de los...
Sí, ¿por qué continúan circulando los papeles que tenían que haber tirado la papelera?
Claro, porque la policía no solo tiene el derecho, sino seguramente el deber de investigarlo,
sí,
absolutamente
meter el dedo,
todo. Porque si alguien dice, no, esta señora ha hecho esto, bueno, investigamos. Pero una vez se llega a la conclusión que no va a ninguna parte esta investigación, entonces cuando
se levanta... Pero si sale todo cuando no esté ni levantado ni cerrado el sumario. Claro, bueno, si aquí sale todo por todos lados.
Pero es que entonces así no se puede trabajar.
No se puede trabajar.
Y entonces la señora Cifuentes, por su parte, también tendría que ver que estas cosas pasan. Y ahora le ha pasado a ella. Y yo estoy...
Ha pasado otra cosa más gorda a Cifuentes, ¿eh? Que hoy lo dice también nuestro amigo, nuestro común amigo Arcadi Espada en la Tribuna del Mundo, por lo menos lo he leído por encima. Que es que esta señora ha puesto el listón tan bajo...
Exacto.
Ha puesto el listón tan bajo, no sé por pactar con Ciudadanos o con quién.
O por quitarse
que se
ha
metido
encima.
Ella en el cazuelo.
Claro, ahí va yo, claro.
Que
yo
no se quitan al enemigo de encima.
Claro, sí. Oye, menos una manera de quitarte al enemigo de encima pegándote un tiro tú en la barriga,
claro,
¿no?
También, claro.
Yo creo que ahora Cristina Cifuentes tendría que abrir un proceso de reflexión. Y decir,
seguro que lo tiene abierto en canal.
Pues me he equivocado y tendré que ver que una persona, por el simple hecho de ser imputada como sucedió con Pedro Antonio Sánchez de Murcia, pues no merece el ostracismo y no merece el linchamiento público, porque no puede ser, porque en este...
Pero eso lo firmó ella con su manita.
Pues claro, pues ahora recibe esto y yo no quiero...
Pero tú imagínate que el juez Eloy Velasco, en vez de desestimar el informe de la UCO,
lo
estima. Claro, ¿eh? Sí, y ahora dice, pues es verdad, mira, voy a investigarla.
Pues ella estaba fuera.
Es decir, voy a llamarla a ver si de esto hay algo o a ver qué hay.
Estaba fuera de la presidencia. Por su propia firma.
Exactamente.
O sea, Cristina Cifuentes durante un tiempo, es que estamos retransmitiendo los juicios antes de que se celebren. Exacto. Es una barbaridad lo que estamos haciendo en España.
No, lo estamos haciendo. Y después, Paco, estamos retransmitiendo, bueno, y haciéndolo nosotros.
Y haciendo
mismos
el juicio. Y, claro. Y después, una cosa muy importante, que sinceramente yo es que soy muy poco partidario de la prisión provisional, porque toda la gente que conozco que sabe de derecho te lo dice. La prisión
siempre,
provisional.
Siempre que no sea para quitar a un asesino de medio.
Exactamente. Claro, claro. La prisión provisional es en determinados casos. O sea, un violador que ha sido cogido, exacto, infraganti, un asesino. Esas personas que tienen que estar en la cárcel, evidentemente tienen que estar a resguardo. Ahora, por un caso como este, oiga, hay que medir mucho la prisión provisional. Usted no puede tener dos años a una persona privada de libertad pendiente de un juicio y a lo mejor puede salir absuelto o puede salir con una condena de un año y no tiene que ir a la cárcel. Es una barbaridad. La justicia se tiene que acelerar, tienen que hacer algo, acelerar la justicia, lo que sea. No puedes tener a dos años a una persona en una cárcel.
Es una forma de linchamiento. Hoy,
claro, Y de sacar información.
Pero sobre todo del linchamiento público, claro, de esta cosa terrible, y esto sí que es fascista, que es la ejemplaridad, que es terrible aplicar este criterio monstruoso al juicio de las personas. Y entonces, evidentemente, no se puede ir por este camino de ninguna manera.
Pero de todas maneras, es que aquí hay una cosa. Tú hablas con periodistas, no me estoy defendiendo a ninguno de vosotros, ¿eh? Porque os considero algo distinto de periodistas, quizá por el compadreo que tenemos aquí.
Y por la compasión del médico.
La compasión del médico, exactamente.
Qué bonita es la palabra compadreo.
Pero es que he oído decir a compañeros y compañeras vuestras que sí, claro, que la misión sagrada, porque aquí hablan de misión sagrada, todo el mundo tiene misiones sagradas, del periodista es el momento, coge una cosa, difundirla. O sea, que el único filtro moral que tiene es el papel que le ha llegado y además con el compromiso de no citar ni cómo le ha llegado ni las fuentes.
Exacto.
Entonces yo, eso, que no creo que sea ningún código ético, creo que es una costumbre, como en realidad los códigos éticos son costumbres, porque ethos es costumbre, ¿no? Y moral viene de mores, que son las costumbres. Entonces, esas costumbres, el que no las siga, le matan porque le echan de la empresa porque no produce ninguna noticia. Entonces, hay un riesgo, yo creo que evidente, para los sistemas democráticos, en convertir la opinión en el mandatario. Y la opinión sabemos todos que se fabrica, o no lo sabemos.
Bueno,
eso es lo que pienso.
Imagínate la birria de informe que tendría que desear la imputación de Cifuentes si hasta el juez Velasco lo ha desestimado.
Bueno.
Hasta el juez Velasco.
Pero que es un informe, o sea, es que claro, no, tampoco podemos. Un informe de la Guardia Civil es un informe. La Guardia Civil, sí, va ahí a perseguir al delincuente y tiene que sacar todos los indicios y todo. Claro, y está alertando, oiga, que fulanito estuvo tal día en tal sitio. Bueno, y después se comprueba que estuvo de paso. Bueno, pues ya está, no pasa nada. No, aquí ya el informe es el juicio sumarísimo. Es muy peligroso. Y yo estoy con Fidalgo, ¿eh? Yo creo que los periódicos no deberían publicar información filtrada.
Eso ya está escrito por gente importantísima en los años 50.
Lo siento. Pero
yo he estado leyendo últimamente una edición preciosa del sentido y el fin de la historia de Karel Jaspers, que sabéis quién es. Sí. Este señor lo depuraron los nazis, como sabéis, fue rector de la Universidad de Heidelberg, era profesor de filosofía, y este hace unas reflexiones a toro pasado viendo lo que había pasado con el nazismo en Alemania, de los riesgos que tiene la democracia en un país que allí lo vivieron, porque vieron cómo la democracia desapareció por el sumidero, ¿eh? Y aparentemente con muy pocas cositas, ¿eh? Aparte de meter 7 veces una papeleta hasta que salió lo que tenía que salir. Los riesgos que tiene para la democracia, eso que llamáis linchamiento o no sé qué, y la generación de opinión. Así empezó todo siempre. Y en Rusia ocurrió lo mismo con el golpe de Estado de Lenin. Ocurrió lo mismo. Porque también había medios de comunicación y había intelectuales. Y en todas estas cosas, yo creo que nada más se pueden reflexionar cuando pasan. Y creo que estamos corriendo un riesgo grave para el sistema democrático. Aquí, en Estados Unidos, en Francia, en Europa y en el mundo. Entonces yo no sé a quién se puede dirigir uno, no para que haga una reforma de la justicia, sino para que la gente, cuando está en un sitio, sepa guardar la cabina o la garita en la que le han puesto en la mili.
Es que estábamos hablando ahora hace un momento, que intercambiando experiencia de lectura acerca de la Revolución Rusa.
La mujer de John Juárez,
tío. Yo me estoy leyendo el libro de Milosevic, de Mira Milosevic. Me parece magnífico. Sobre todo porque es el compendio. Es decir, es que estaba el Testi Lahartet y luego el compendio del textil Hartel, que era con el que estudiábamos. No digas que estudiábamos con el textil.
El textil estaba allí.
Estaba allí. O sea, el que consultábamos era el compendio, que era el bueno. ¿Y esto a qué venía? A que vamos a hablar de CaixaBank, exacto.